Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este episodio estreno de Bichos de Radio. ¿Cómo estás, Corol?
Me encantó lo de episodio estreno. Sí. Además, bien acá en un fin de semana de los largos, así que está buenísimo.
Sí, bueno, pero viste que la radio no tiene descanso. Yo hoy a la mañana estuve acá, no tiene descanso, hoy a la noche estoy acá, el lunes bueno, voy a estar de nuevo y así,
¿viste? Porque... Y además, como estamos después en podcast y nos pueden escuchar cuando quieren, donde quieren, por ahí, esto que estamos diciendo hoy en un fin de semana largo, alguien lo está escuchando un lunes del año 2059 a las 3 de la tarde. Nunca se sabe.
Nunca se sabe. Pero
nunca se sabe.
Lo importante es que nos escuchen, como quieran, donde quieran y en el momento que quieran.
Y estos bichos de radio.
Corol, tenemos cantidad, mucha cantidad de cosas hoy y tenemos un entrevistado de Ultraluxe. Pero tenemos problemas para definirlo, ¿no? Para definir qué hace.
Claro, claro, es inclasificable nuestro invitado de hoy. Su nombre y apellido alcanza. Yo leo acá que dentro de un ratito vamos a estar hablando con el gran Leo Maslía. Yo no sé.
Así dicen.
Leo Maslía, uruguayo, punto. Pero hay muchos, qué sé yo, pianista, sí, pero ahí está. ¿Cómo lo describís? ¿Qué pone?
No sé, para mí sí es músico, pero también es...
Sí.
Es actor.
Escritor.
Escritor.
Sí, también, sí, pero bueno.
Es influencer.
Es todo.
Es todo. Es
un gurú. Para mí es un gurú. Gurú, yo voy a decir que es un gurú y nos ahorramos leer toda la biografía.
Y yo le pregunto, le voy a preguntar si le parece bien que le digas gurú o no se siente
así.
Cómodo.
Claro, vamos a ver cómo se clasifica él. Yo creo que Leo es un misterio y siempre es una alegría. Porque bueno, es alguien que en este año está cumpliendo 40 años de la primera vez que vino a Argentina, que yo no quiero sacar el DNI, pero yo estuve.
¿En serio?
Te juro, es un festival que organizó la revista Humor. Me acuerdo mucho, tenía una fuerte impronta uruguaya la revista, sobre todo por Aquiles Fabregat. Y entre los músicos uruguayos que venían, por primera vez algunos de ellos, estaba Leo Maslía.
Pero para, no me cuentes todo esto a mí. O sea, ya me lo contaste, pero quiero que lo hablemos con él directamente, ¿te parece?
¿Se acordará?
Pienso que sí. De vos no sé, de que vino sí. Vamos.
Estás escuchando Bichos de Radio. En la radio pública.
En Montevideo hay poetas, poetas, poetas que sin bombos ni trompetas, trompetas, trompetas van saliendo de recónditos altillos, altillos, altillos de paredes, de silencios, de redonda con puntillo. Salen de agujeros mal tapados, tapados, tapados y proyectos no alcanzados, cansados, cansados que regresan en fantasmas de colores, colores, colores a pintarte las ojeras y pedirte que no llores. Tienen ilusiones compartidas, partidas, partidas, pesadillas adheridas, heridas, heridas, cañerías de palabras confundidas, fundidas, fundidas a su triste paso lento por las calles y avenidas.
Como anunciamos hace instantes, estamos en condiciones de afirmar que tenemos una comunicación telefónica, ponele,
internacional.
Internacional, del otro lado del Río de la Plata, con una persona, bueno, ya lo dijimos, ya lo anunciamos, con Leo Maslía, a quien no tenemos muy claro cómo definir porque nos parece, vamos a ponerle un artista polifacético o algo así.
Inclasificable. Porque te podemos decir que es uruguayo, compositor, escritor, Felisberto Hernández. ¿Entendés? No, no, cada cosa. ¿Cómo se define Leo Maslía? Buenas noches, Leo, bienvenido.
Hola, 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 ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, mira, la verdad que es una cuestión que siempre, no sé, trato de eludir, por lo menos en el plano de, digamos, en cuanto a decir una cosa o ponerme una etiqueta, porque bueno, yo me dedico a muchas cosas y bueno, o sea, es una pequeña lista, no son tantas tampoco, son, no sé, cuatro o cinco cosas dentro de lo artístico, que bueno, me dedico a todas ellas y hace bastante tiempo que tengo una actividad bastante sostenida en todas, en algunas, como el teatro, por ejemplo, más esporádicas que otras, así, como que es algo que a veces con de repente algunos años entre un proyecto y otro, pero bueno, también es algo que he venido haciendo, así que no tengo por qué elegir, no tengo por qué
No, no, era como que queríamos hacerte
elegir.
llenar un formulario para sacar el pasaporte, pero te resististe.
Claro, ¿cómo se autopercibe?
Bueno, justo es una cosa que aparece en esta obra de teatro que estuvimos haciendo con Daniel Hendler. En un momento el personaje de él dice: "Uy, me olvidé de preguntarle cómo se autopercibe". Eso respondiendo a la pregunta, era mujer, le pregunto yo en mi personaje y él dice: "Uy, me olvidé de preguntarle cómo se autopercibe".
Bueno, se quedaron con la intriga. No, yo no llegué a ver Influencers, que fue la obra que estuvo aquí en Buenos Aires y que espero que repongan en algún momento con Daniel Hendler, ese dúo uruguayo. Bueno, nada, súper, súper interesante. Se juntan a menudo con Daniela a hacer cosas.
Bueno, con relación a esta obra, últimamente tuvimos funciones salpicadas desde fines del año pasado hasta ahora, hasta el fin de semana ahora que pasó, porque estuvimos en Santa Fe y
Sí.
antes estuvimos acá en Montevideo haciéndola, y bueno, salpicadamente la estuvimos haciendo en distintas ciudades y localidades. Pero hacía mucho, o sea, lo último que habíamos hecho antes de eso, hacía, bueno, quizá poco menos de 20 años.
Mirá, hablando de números redondos, hoy estábamos pasando que se cumplen 40 años de aquel recital donde estaba la revista Humor, me acuerdo aquí de Fabregat, en Obras Sanitarias con toda la uruguayez. Ahí de alguna manera es donde te descubrimos, donde empezaste a venir a la Argentina.
Mirá, en realidad creo que ese recital, si es el que yo pienso, ¿no? Donde yo participé en 1982,
Exacto.
no era un festival organizado por la revista Humor. Estaba
Sí,
Aquiles
está metido, sí.
Fabregat, pero no era un festival organizado por una asociación.
De uruguayos en Argentina, sí.
Sí, no me acuerdo cómo es el nombre, ni si sigue existiendo esa asociación de residentes. No,
Sí.
ahora no me
Ahora
acuerdo.
hay una de argentinos en Uruguay.
Es muy probable. Sí, con otro nivel socioeconómico, sospecho. Pero bueno, pero creo que fue en septiembre o por ahí de 1982.
Sí.
Que tuve así como un encuentro con un público numeroso de Buenos Aires que me permitió después seguir yendo con una frecuencia creciente, porque bueno,
Creciente,
era un
sí.
momento de mucha avidez también de la gente por conocer cosas nuevas y todo eso, entonces era como que era bastante, bastante fácil después de tener una presentación en un lugar con, digamos, tan grande que eso pudiera tener algún rebote, algún eco, ¿no? Ya había tocado medio, casi fortuitamente en
Sí.
Buenos Aires 3 años antes.
Ah, mira.
Sí, pero fue una cosa, en realidad, mira, había como un grupo de entre comillas, jóvenes, en esa época no, las comillas no estaban, pero jóvenes compositores uruguayos, fuimos invitados por Juventudes Musicales de Argentina,
Ah,
pero no, no,
sí.
de, no de música popular, ¿no? O
Sí,
sea, ellos
no, no.
no, música
mezclando
clásica.
Tu época electroacústica, ¿qué sería?
Música ahí, yo qué sé, contemporánea,
Contemporánea.
como se le quiera llamar. La idea era que Juventudes Musicales de Argentina iba a organizar un recital donde algunos intérpretes de Argentina iban a tocar obras nuestras y bueno, nos invitaban para tener una charla con nosotros y también presentar las obras y todo eso. Entonces nosotros habíamos mandado las obras y viajamos. Dentro de ese grupo estaba Fernando Cabrera, Fernando Condon, Carlos da Silveira, Bernardo Aguerre y Elvio Rodríguez, que era un periodista de música que también era compositor y también iba como a dar una charla y eso. Y no, no sé si, perdonen si me estoy extendiendo demasiado.
No, no, de hecho no, es súper interesante porque
Bueno, no,
Cabrera además es parte, es también otro de nuestros referentes, ¿viste?
claro, quizás mucha gente, digo, que lo sigue o que lo escucha, desconozca que esa historia, ¿no? De que habíamos estado en ese año ahí. Bueno, y pasó esto. Resultó que el lugar donde se iba a hacer, además creo que era como en un horario matutino o de mediodía, una cosa así, esa especie de recital, charla. Digamos que, yo no me acuerdo si es que no fue nadie o si es que había, no sé, cinco personas o algo así. La cuestión es que esa situación, digamos, de alguna manera impidió que la actividad se desarrollara como ellos habían pensado, como que organizaron una especie de evento alternativo en un lugar al que después de muchísimos años yo tuve ocasión de volver a ir, un conservatorio que está en Banfield. Creo que, no me acuerdo bien ahora cómo se llama, creo que Julián Aguirre, algo así puede ser. No, 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 no estoy seguro. Es un conservatorio que, digamos, no sé si es municipal o digamos, no es privado, no es público, pero no me acuerdo bien si es municipal, si es
Julián
este.
Aguirre,
Sí,
efectivamente.
es Julián Aguirre, sí.
Bien, perfecto. Bueno, fuimos ahí, en un horario que era, digamos, nocturno y en el cual estaba lleno de alumnos porque había clases en esas horas. Entonces, para asegurarse digamos,
Que hubiera público.
el evento tuviera público, como que hicieron suspender las clases
Y todos al recital.
trasladaron a todo el alumnado, digamos, a una especie de salón grande, como a un pequeño teatro que tiene ese conservatorio. Y entonces, bueno, en realidad ahí lo de que tocaran obras nuestras no, no corrió porque ya los que las iban a tocar ya no estaban ahí, no podían ir esa noche, no sé qué. Entonces lo que se hizo fue la charla de Elvio Rodríguez,
Sí.
que era sobre nueva música popular uruguaya, era sobre la charla que él iba a dar. Y entonces, como estábamos Fernando y yo, que teníamos una actividad ya, digamos, bastante habitual de tocar canciones en público, cantar canciones, como que, bueno, fuimos los encargados de ilustrar esa charla, pero no estaba previsto que hiciéramos eso, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno,
Iba,
era como
iban
que
tocando en el medio de la charla, iban ilustrando.
un evento, claro, era un evento sustitutivo del que no se había podido hacer. Entonces, bueno, Fernando cantó varias canciones con, digamos, muy, muy buena recepción, y yo también. Pero pasó que, en realidad, una de las canciones que yo canté, que era una de las primeras, una de las que está en mi primer disco, una canción que se llama El Concierto, que de
Sí,
alguna
claro.
manera habla
De eso, de eso.
de música clásica, ¿no? Donde, digamos, entran ahí en la letra, entran todo un montón de prejuicios y de consideraciones sobre lo que es la importancia cultural que puede tener la música clásica en comparación con otras y todo eso.
Era un concierto de música culta y renacían las fuerzas ocultas de los antiguos maestros geniales, de los eternos, de los inmortales. Era un concierto, era el goce más fino, era un contacto con algo divino, era solemne, era casi sagrado, era un placer de lo más elevado. Flautas, violines, trompetas, platillos, sonaban entre corbatas, anillos, entre bolsillos rellenos de plata, entre las llaves de algún colachata, entre collares, pelucas, colgantes, entre tapados de piel, entre guantes, entre abogados y algún escribano, y dos o tres profesoras de piano. La gente oía con mucho entusiasmo, estaban todos al borde del pasmo.
es que la música seria la fina le pone a uno la piel de gallina. Era profundo, era algo sublime. Decime vos si no es cierto, decime si el director, a pesar de ser joven, no era la imagen del propio Beethoven. Era el Edén para los que asistían, sonaba justo como ellos querían. Sonaba tan culto, tan elevado, que tuvo un triste, fatal resultado. Porque de a poco la gente ascendía, bajo el efecto del arte subía. Iban en busca quizás de la altura, correspondiente a esa música pura. Y las butacas quedaron vacías, toda la gente subía y subía. Siempre más alto en el aire tomado, por aquel arte supremo elevado. Mientras la orquesta seguía tocando, toda la gente se iba estrellando. Casi a la vez la cabeza en el techo, quedaban todos los cráneos deshechos.
Entonces resultó que eso fue especialmente festejado por todos los alumnos que estaban ahí en el conservatorio, pero la reacción de los que nos habían llevado fue opuesta, porque realmente estaban muy incómodos y estaban muy, muy mufados por eso, ¿no? Y además...
La sátira, bueno, no era lo suyo.
Sí. Esto era 1979, claro. Pero sí. aparte de esa cuestión, digamos, de tener un poco diferentes ideas en relación al ¿cómo te puedo decir? Al posicionamiento social, cultural de lo que pueden ser los distintos estratos musicales. Había otra cuestión también, porque viste, nosotros íbamos a comer con ellos, a cenar con ellos y todo eso, y nos dábamos cuenta de que ellos estaban, no sé, de alguna manera alineados en una posición que podía llegar a pensarse que fuera pro dictadura, ¿viste?
Claro, no, es.
Estaba bastante brava la situación. Es más, uno de los compositores que formaban no sé, la dirección de Juventudes Musicales de Argentina, era militar, además.
Y vos tocando el concierto ahí.
Sí, sí, despedazando su cabeza contra el techo, el milico.
No, cuando estábamos ahí comiendo y conversando, viste, ellos decían cosas que nosotros nos mirábamos, pero ¿a dónde nos metimos, no? ¿Dónde a qué antro vinimos, no? Y bueno, ese fue mi primer mi primer contacto con público de Argentina, y bueno, también con esa institución, por lo menos digo, con la gente que la manejaba en esa época, ¿no?
Estaba pensando, Leo, en algún momento, no sé, cuando empezaste a hablar de esta síntesis, la música académica, la música popular, no pude dejar de pensar en Coriún y en Graciela, que los hemos hablado de ellos con Fernando Cabrera también, y yo creo, vos tuviste cercanía, me imagino, con la griega argentina, en realidad, con Graciela.
Claro, sí, fui alumno de los dos, de Graciela y de Coriún, durante unos 4 años. Sí.
Qué bárbaro.
Perdón, yo quisiera, sí, porque ya que dijo que él fue alumno, yo en este momento también soy alumna de alguien que yo le dije, vos lo conoces mucho, Leo Maslía. Sí. ¿Te llevas bien? Sí. Le digo, bueno, ¿y qué me podés contar de él? Me dice que siempre me va a llevar 15 años, que siempre va a ser 15 años más grande que yo.
Ya sé quién es.
Decilo.
Es Alina, ¿verdad?
Sí, claro, es Alina, claro. Gandini, sí, claro, que claro. Me dijo, mandale un beso. Le digo, no le querés dejar. Me dice, no sé qué mensaje le puedo grabar. Me dice, pero decile eso. Decile que siempre me va a llevar 15 años.
Sí, estamos condenados a tener esa distancia eterna.
Es así, somos las paralelas, pero digo.
Es una gran música y es una gran docente. Cantando. La traigo a colación acá porque, bueno, tocó muchos años con Leo, además. Por eso,
sí,
por eso la traje.
Y yo recuerdo que la rompió mucho más con Leo que con Fito.
No, era muy, muy lindo, la verdad que era, pasábamos bárbaro en esos años en que, va, por lo menos para mí era lindísimo, no sé qué impresión tendrá ella en el recuerdo, pero era muy, muy lindo, no solo la parte, digamos, de la tremenda musicalidad que tiene ella y que, bueno, que plasmaba y que volcaba ahí, que además, digamos, cantaba y también tocaba, ¿no? Tocábamos cosas juntos y la verdad que, pero aparte de eso, como que bueno, había como un compañerismo y una alegría muy, muy grande ahí en esos años.
Hace ya mucho tiempo que nos conocemos, debemos hablar. Tú pareces tranquila, pero esto yo no lo puedo soportar.
Dime cuál es tu pena, cuál es tu problema, te voy a apoyar. Dentro de ciertos límites estoy dispuesta, te quiero ayudar.
El problema es complejo, no sé ni por dónde podría empezar.
Pues acabas de hacerlo, ahora solo te falta saber continuar.
Eso mismo, no sé cómo puedo empezar esa continuación.
Eso es fácil, pues tienes contigo la letra de esta canción.
Lo que voy a decirte es un poco incoherente.
Pues dímelo igual.
Te lo voy a decir.
Yo te estoy escuchando.
Pues déjame hablar.
Yo te dejo y no hablas.
Tú siempre me cortas.
No es intencional.
Pero debes callarte.
No puedo por una razón musical.
Pues entonces te cambio la música y tú deberás escuchar lo que yo te quería decir y que ahora te voy a cantar. No te quiero ver más, no te quiero ver más, no te quiero ver más. Quiero verte otra vez, quiero verte otra vez, quiero verte otra vez. No te quiero escuchar, no te quiero escuchar, no te quiero escuchar. Solo quiero que hables y oír esas cosas que nunca dirás.
Si la llegas a ver, digo, ten en cuenta que ella una vez ganó un concurso de tocar sonatas de Mozart. No sé si lo tenías ese
No
dato.
tenía ese dato, mirá que la veo muy a menudo, ¿eh? No tenía ese dato, lo voy a usar.
Devolvele, claro, devolvésela.
Sí.
Lo voy a
Bueno,
usar.
hija de tigre, ¿no? También.
Claro.
Hija de tigre. Leo, y hablando, estaba leyendo, bueno, lo dijiste vos, ¿no? Esto de compartir escenarios, de compartir espacios. Yo te cuento la mía personal, después la del 82. Yo recuerdo un encuentro, mira, fui con toda mi familia, mis viejos, mis dos hermanos, creo que era en Atlanta, y vos sos el sobreviviente de una noche que yo no me olvido, que estuvieron Daniel Viglietti, Luis Trochón, el Choncho Lazaroff y vos. ¿Yo lo soñé o pasó?
Mira, sí, eso fue en 1985.
Ahí
No,
está.
Luis Trochón no estuvo, pero sí, Lazaroff, Viglietti y yo éramos los tres. Éramos los tres y fue en el 85. Sí,
Ahí está.
fue ese recital, estuvo muy bueno. Además, también tocamos cosas juntos, ¿no? Los tres, aparte de hacer una parte cada uno, también tocamos algunas cosas juntos y fue muy lindo.
Y ya que estaba, bueno, nombré a Viglietti, pienso en Silvio. ¿Qué dijo Silvio Rodríguez cuando después de él, como es, del unicornio y demás, sale la recuperación del unicornio?
Mira, yo no, nunca lo conocí en persona, nunca hablé con él, no tuve ningún intercambio directo, solo me llegó un relato de alguien que una vez en un recital de Silvio lo escuchó decir y después me contó que dijo que iba a cantar su canción del unicornio, y digamos como que la prologó diciendo que él igual la seguía cantando aunque yo lo hubiera encontrado.
Muy bueno.
Dijo eso. Así que, no sé, supongo que se lo tomó con buen
Buena
humor,
onda.
lo de mi canción.
Mi unicornio azul, por fin te encontré. Mi unicornio azul, por fin te encontré. ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías allí? Mi unicornio azul, por fin te encontré. Mi unicornio azul, por fin te encontré. Tuve que pagar mucho dinero para averiguar tu paradero. Mi unicornio azul, por fin te encontré. Las flores que dejaste no me decían por dónde te rajaste.
¿No?
Y si algún día por ella volverías a mi casa desagradecido.
Una gran cosa porque dicen que es bastante malhumorado.
Oh, mira.
Leo,
Menos mal.
este programa se llama Bichos de Radio y me gustaría saber qué relación tenés con la radio, si es que tenés alguna.
Sí, porque en realidad nunca fui alguien, digamos, con oficio de radio ni con. Pero sí, digamos, en varios En varios momentos tuve participación en radio haciendo alguna especie de, no sé cómo decirte, algo que se podría llamar como ficción radial, porque, digamos, tuve como espacios dentro de programas de radio, preparando cosas, que generalmente eran grabadas, y que se pasaban en algún momento del programa, pero estaban hechas especialmente para eso. Y durante un año, acá en Montevideo, tuve un programa de 1 hora semanal, pero también era ficción, o sea, no, realmente no estaba, estaba fingiendo hacer un programa, que en realidad terminaba siendo de verdad un programa. Lo que pasa es que todas las cosas que decía y que contaba era todo mentira, era todo ficción, no, no, no estaba. No, no, no estaba, digamos, si había alguna entrevista era de mentira, si había alguna crónica también era de mentira, era todo mentira.
Preguntó Ingrid por la radio, que es esta pasión nuestra del programa, y hoy no puedo dejar de preguntarte por el canal de YouTube, las redes sociales, esto de repente recuerdo cuando fue los Panama Papers, que enseguida tenés esa canción, digo, esta nueva herramienta, o ya no tan nueva, de las redes, del YouTube y demás, ¿cómo te vas llevando? Y si escuchás música por Spotify o por algún otro medio.
No, bueno, escucho por muchos lados, porque escucho CDs y escucho cosas, ya sea en YouTube o en Spotify o en otras plataformas también, a veces, o no sé, o enlaces, o por ejemplo en, bueno, esos otros sitios como Bandcamp y
Sí.
SoundCloud, viste, esos lugares también, muy a menudo, de repente me pasan cosas que están ahí, ¿no? Y bueno, escucho ahí. Y bueno, yo tengo cierta presencia en algunas redes sociales y también tengo un canal de YouTube que se llama Menosata. Menosata se llama mi canal.
Menos ata.
Y ahí tengo, ahí, por ejemplo, yo de alguna manera me doy el gusto de priorizar la parte de mi trabajo que a lo largo de los años, es la que más me gusta a mí, en vez de, digamos, tener un poco, estar sujeto un poco a la distorsión producida por un montón digamos, intermediarios de medios de comunicación que a través de los años, digamos, siempre priorizaron una parte de mi trabajo, que son las canciones, que
Claro.
no es lo que a mí más me interesa o más me gusta, ¿no? Entonces, es como que en ese canal de YouTube, si bien hay algunos videos de canciones y eso también hay, sobre todo, digamos, en lo que hay es música instrumental, ¿no?
Exacto.
Estoy ahí en muchos videos tocando el piano, bueno, hay otros videos en grupo ahí tocando diferentes piezas, obras instrumentales, que tengo. Y también hay, bueno, también muchas humoradas no musicales, también están ahí en ese canal de YouTube, algunos sketches y algunas como fantasías así un poco producidas caseramente,
Están ahí.
con algunos efectos y cosas, que sí,
O
están
sea,
en ese canal.
que hay canciones y negocios de otra
Te
índole.
podemos ver experimentar, digamos, por ahí.
Claro, sí.
Leo, bueno, tenemos oyentes allá del otro lado en Uruguay, así que vamos a decir que por lo menos las presentaciones, nosotros tenemos unas presentaciones acá agendadas, una el viernes 21 en la Sala Lazaroff y otro el domingo 23 en Verde Resto Pub. Es así, esas son las próximas presentaciones. ¿Tenés alguna previsión de volver a Buenos Aires o a algún otro
Sí,
lugar de aquí?
tengo. Sí, tengo, porque el fin de semana siguiente voy a estar en Buenos Aires. Digamos, tengo confirmada una presentación el viernes 28 de octubre en un lugar del barrio de Boedo que se llama Páramo Cultural.
Ah, qué bueno.
Y sí, ahí va a ser, creo que no sé si 21:30, 22 horas, más o menos por ahí, 21:30 quizá. Va a ser un recital donde voy a estar tocando con el Sapo Miodovnik, que es un baterista uruguayo que hace años que vive en Buenos Aires, Jero Santillán, que es un bajista que también vive en Buenos Aires y es originario de Tucumán, un gran bajista, y con María Bentancur, que es una cantante uruguaya. Bueno, vamos a estar los cuatro ahí haciendo un recital en Páramo Cultural. Y después, al día siguiente, vamos a estar en un lugar de Aedo que se llama Boulevard Espacio Cultural, pero ahí vamos a estar sin bajo, porque Jero Santillán tiene otros compromisos, pero vamos a estar ahí con María Bentancur y con el Sapo Miodovnik. Vamos a estar ahí en Boulevard Espacio Cultural de Aedo el sábado 29.
O sea,
Genial.
28, 29 de octubre lo tenemos al señor Leo
Quédense por
Matías
acá.
por acá,
Acá.
en Boedo y cerquita en Aedo, ya más en el
Pero
conurbano. Bien.
rico.
Leo Matías, ha sido un enorme placer charlar con vos. La historia de tu primera vez acá en la Argentina me encantó. Me
Genial.
quedé muy contenta con haber escuchado esa historia que desconocía.
Yo también.
Qué bueno, qué bueno, qué
El
bueno,
resto de la
amigo.
entrevista también me gustó, ¿eh? Digo.
Sí.
No, gracias, no, fue
Sí.
muy, muy, muy
Sí,
grato,
sí.
muy grato volver a hablar con ustedes. Me acuerdo que había estado ahí en el estudio que estaba bajando una escalerita
Sí.
Claro que sí.
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 Tenemos nuestros columnistas habituales. Te invitamos a sumarte a Fernando Cabrera, que es el otro columnista habitual de este programa. Así que cada vez que vengas a Buenos
No, no,
Aires,
no.
sos
O si no,
bienvenido.
de enviados en Montevideo, que es
Claro.
Buenos Aires Unplugged.
Exacto.
Así que gracias, Leo. Un fuerte
Abrazo
abrazo.
enorme.
Un abrazo enorme para los dos.
Muchas gracias.
Soy un imbécil, soy medio tarado, soy nulo, soy un retardado. Nunca pasé la edad de la bobera, en el mate yo tengo madera. Yo no sé si se me nota la cara de idiota o el aire de nabo. Aunque también soy un ganso y si un día me canso me convierto en pavo. Zapato, un estúpido, un bobo, no sé ni dónde estoy parado. No me doy cuenta de nada, soy tonto y retonto, soy un abombado. Tengo un helado aplastado en la frente, en la mente tengo detergente. Soy medio sonso, soy tres cuartos boludo, soy necio, soy un pelotudo.
Bichos de radio. Continuamos con Bichos de Radio.
Esta fue una semana triste también porque se fueron dos figuras importantes de los medios, de la radio, de la tele. Me refiero a César Mazzetti, acá en la Argentina, que él mismo escribió una despedida bellísima. Era, entre otras cosas, bueno, una persona muy cercana a nuestra Sandra Mianovich, ¿no? Que además de ser una gran música, está
Sí.
en esta radio. Y bueno, la verdad que un capo total. Y además en España, a unos
Sí.
miles de kilómetros, también se fue Jesús Quintero, el loco de la colina, el perro verde. Seguro se lo acuerdan por sus entrevistas maravillosas, por sus silencios, ¿no?
El rey de los silencios,
Sí,
el rey de los
sí.
silencios.
Yo recuerdo una entrevista maravillosa que le hizo a Charly García. Tengo a mí, así en mi
Exacto.
memoria, un montón de
Porque,
entrevistas.
como decís, él vino durante distintos momentos de su carrera a trabajar a Argentina.
Sí, así
Tenía
es.
estaba ligado, por más que bueno, en España toda una institución, tanto con el Loco de la Colina como con el Perro Verde, como con algunos trabajos posteriores que por ahí acá ya tanto no se conocieron. La verdad que en un momento fue tal su popularidad que vino a trabajar a Argentina y se
Sí.
metió a hacer unas entrevistas fabulosas
Fabulosas.
que de alguna manera ligamos, ¿no? Hablábamos recién de César, del Gaucho, que también es alguien que ha hecho un recorrido por la radio, por la tele, hasta por la gráfica en sus inicios, que nos marcaron. O sea que, bueno, por ahí ya lo que podemos decir de César, y el abrazo grande para Sandra, para Mónica, desde ya. Y con el caso de Jesús Quintero, tenemos un audio que también es muy, muy, muy emotivo y muy compartido también, porque es de quien hoy es el número uno de la radio en España, que es Carlos Herrera.
Uh-huh. Es el director y presentador de Herrera en COPE. Exacto. Y homenajeó a Jesús Quintero en su programa. Dijo: Quintero era la radio a cámara lenta, a velocidad de óleo. Me parece hermosísimo, hermosísima definición. Y bueno, vamos a escuchar un fragmento de ese homenaje que le hizo Carlos Herrera, que incluye su propio recuerdo de Jesús Quintero y algo de la propia voz del Loco de la Colina.
Pretendo ser el más original de España. Hoy, comenzando con esta música de Pink Floyd. ¿Qué es la que se le ocurrió a mi querido Paco Cervantes? Que podía ser la sintonía que inaugurara un programa que vino a romper la radio en España. Que no empezó llamándose El Loco de la Colina. Era para mayores con reparos. Pero un buen día Jesús Quintero puso El Loco de la Colina de los Beatles y dijo: yo soy un loco en la colina. Y la gente empezó a llamarle El Loco de la Colina. No pretendo darle una noticia que seguramente usted conoce, y es que ha fallecido Jesús Quintero, hijo de ese extremo occidente de la península, de donde tantas cosas buenas han venido. Falleció a los 82 años mientras dormía la siesta. Y hoy muchos dicen, añaden, subrayan aspectos de este loco genio de las cosas, de los medios, con el que tuve mucha oportunidad de trabajar y compartir estudio en la calle González Abreu de Sevilla. Bueno, el estudio era de él, que era El Loco de la Colina. Yo hacía un programa más menor, pero aprovechaba y me colaba y tomaba nota de todas las cosas que hacía este tipo, que no dejó ninguna pregunta por hacer a lo largo de su vida, y que hizo cosas que solo él podía hacer. Todos entrevistábamos a todos, y a todos los mismos les hemos entrevistado a los demás. Pero solo él le sacaba otra cosa. Tengo tantas conversaciones grabadas con Jesús.
Le iba a decir que también entrevistó a Catherine Deneuve.
Sí, con una Borde maravillosa.
¡Qué maravilla! ¿Borde?
Una Borde estupenda. Maravillosa, tan Borde que era, nos enamoramos de ella. ¿Sí? Antipática como buena francesa, diva. Porque hay francesas que no son divas, que son encantadoras.
¿Diana Ross era así? ¿También la entrevistó?
No, Diana Ross era una norteamericana extraordinariamente simpática, que luego se encendía el pilotito rojo y era una estrella. No tenía problema.
Jesús tenía, por decir algo de él, que no es tan difícil decir algo de Jesús y a estas alturas no se haya dicho, tenía una excepcional intuición. Porque tú en la vida puedes conseguir muchas cosas. Se lo decía a las 6 de la mañana. Puedes conseguir incluso la fama, que seguramente es lo más efímero. Pero no conseguirás la gloria si no tienes el factor que te hace diferente: la personalidad. Y eso en todos los ámbitos: jugando al fútbol, regentando una librería o haciendo un programa de radio. ¿Era pícaro? ¿Listo? ¿Dandy? ¿Conocedor de todos los resortes de su profesión? ¿Raro? Raro de cojones. Pero un gigante heterodoxo. Impredecible siempre. En aquellos programas que elaboraba, fíjense ustedes qué alineación, en aquella radio nacional inolvidable de Eduardo Sotillos. A las 3, Pepe Ferrer en Barcelona. Mi querida Marisol del Valle en Madrid. Jesús Quintero en Sevilla. Y después, ya el Loco de la Colina. Era la radio a cámara lenta. La radio a velocidad de óleo. Y perdón que me extienda tanto en esta cuestión, porque considero que es fundamental conocer algunos de los resortes de los fenómenos de nuestro tiempo, como es la radio y ha sido quienes han hecho la radio. Tenía un agujero en el bolsillo, como todos sabemos, y no sé si el personaje tenía mucho de él o él tenía mucho del personaje. Pero efectivamente era un loco en una colina que le dio vida a gente por la que nadie había dado un duro jamás. Se rodeó de raros y les hizo brillar. Se rodeó de perdedores que tuvieron la oportunidad de ganar algo alguna vez en su vida. Ayer Antonio Jiménez Filpo, amigo común, me hacía llegar algo que le dio Jesús Quintero, quizá previendo que en algún momento podía llegar el final, para que él se lo diera a todos sus amigos y allegados. Era su despedida. Esa despedida, aquí la tengo y me van a permitir que la escuchemos.
Ahora me voy a contestarme yo mismo. No sé en qué lugar.
Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio, por Nacional.
Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras que el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo.
Dije al principio, este es un episodio estreno de Bichos de Radio, no mentí, pero
sí, siempre
hay un fragmentito que es un reestreno, ¿no?
Es un reestreno, porque nada, este programa es un programa que tiene un recorrido y que en ese recorrido nos ha ido encontrando con personajes, con gente amiga maravillosa y con programas que puntualmente son inolvidables y que con cerrar los ojos, a mí me pasa y seguramente vos también, Ingrid, nos aparecen esas imágenes, esas entrevistas, y hay uno en especial que fue un dueto en realidad, increíble, allá por 2017.
Sí, en 2017, recordemos que este programa tiene muchos años ya en el aire. Y como mañana se cumplen 55 años de la captura del Che en Bolivia y de su ejecución, ¿no?, al día siguiente, el 9, en 1967, lo que decidimos fue recuperar un fragmento de la visita que hicieron a Bichos de Radio en 2017. Como vos decías, el hermano del Che, Juan Martín Guevara, que vino acompañado nada más y nada menos que por el maestro Miguel Ángel Estrella. Y nosotros, vos y yo, fuimos testigos, y testigo vos, testiga yo, de ese momento. Y bueno, queremos compartirlo con nuestra audiencia, con aquella que lo escuchó en su momento y con aquella que no lo escuchó y que puede tener la oportunidad de hacerlo en este momento.
Continuamos con Bichos de Radio. O
vamos a escucharte alguna comunicación de él entre las columnas con Camilo Cienfuegos.
Atención, columna 2, sí, columna 2, Antonio Maceo, columna 2, Antonio Maceo, desde el frente norte de las villas, territorio libre de Cuba. Bueno, che, espero que estés con el micrófono ahí en la mano igual que yo. Vamos a ver si eres tan buen locutor como tan buen comandante. No vayas a decir que es una guataquería ni una chicharronada, ¿no? Así que lo único que quiero saber es que yo por aquí pienso liquidar el problema que tenemos entre manos, el problemito que tenemos entre manos, yo lo quiero liquidar hoy mismo. Así que hoy que necesito que tú me digas cómo están las condiciones por ahí, por la planta, por ahí, para ver si liquidamos el problemita. Así que vamos a ver si nos estamos entendiendo, dime si nos estamos entendiendo para seguir conversando. Te doy el cambio de vara.
Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí es Sánchez. Camilo, aquí es Sánchez. Entendido perfectamente, soy un gran locutor. Óyeme, aquí tenemos una escuela, la escuela Marconi de telegrafistas. Mándalo a David Pérez para aquí, de radio generales. Oye, estoy aquí escuchando perfectamente. Aquí te copiamos 100%, perfectamente bien. Sin antena entras perfectamente. Dime rápidamente el problemita, porque si no se van a enredar ustedes ahí con el robo ese. Y entonces, después no vamos a poder entenderlo. Despacha rápido, te doy cambio.
El que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú.
Qué audio, ¿no?
Sí, una joya.
Archivo, ahí está hablando tu hermano con Camilo, entre columnas ahí en la sierra.
Cuando triunfa la revolución, a nosotros nos invitan para ir en el 59 nos invitan para La Habana, y como había habido tanta represión, había muchos exiliados. Entonces Fidel había nombrado como comandante del ejército a Camilo, que incluso Camilo decía que no, que tiene que ser el Che, y entonces que Fidel le dice que no puede ser el Che porque es argentino y tiene que ser un cubano. Y entonces incluso él le manda una esquelita, ¿no?, a Ernesto, a Che, lo firma como tu eterno chicharrón, que quiere decir chupamedia, ¿viste? Entonces, tenían esa forma que se ve ahí, ¿no? Que están a los tiros y están jodiendo, es una cosa de
loca. Ahora, qué interesante esto, ¿no? Porque por lo que vos contás, y uno puede leer o conocer por otros testimonios, la personalidad de tu hermano, del Che, más allá de aquel endurecerse, era de un jodón, de tener cierto humor. Y tal vez la imagen más conocida, que es la de Korda, lo muestra tan serio.
Bueno, lo que pasa es que esa foto justo sacada, sí, el día de la explosión de la Cuba.
Exacto.
Entonces era un momento en donde la cara era de guerra.
Quedó esa cara.
Sí. Pero no es la cara de él,
A eso iba.
Sí, es la cara de él, pero no es la cara...
La expresión habitual.
La expresión de él más clásica era una mirada medio del costado jodiéndote. Era a ver qué te puedo decir. Sí, ¿qué te puedo decir o qué puedo hacer para molestarte? Esa era la mirada, ¿no? Y por eso con Camilo llevaban así, porque Camilo era un tipo así. Y entonces Camilo nos sube arriba del avión que fletan para llevar los exiliados, pero no le dice nada a él. Entonces le avisa después, cuando estábamos llegando, che, anda para ir para Bayamo, que está llegando tu vieja y tu familia. Y después nos viene a ver, porque él venía, porque además venía a ver la familia del amigo, el compañero, ¿no? Ah. Y a ver cómo éramos.
¿Quiénes eran?
Sí. Estábamos en el Hilton, que después fue La Habana Libre. Entonces, bueno, sube hasta el piso 19 cuando estábamos. Después vamos al lobby y entonces estaba con toda la escolta él. Y además en el lobby en la planta baja era como el cuartel general de Fidel. Entonces estaban todos los guerrilleros con sus armas, qué sé yo. Y al mismo tiempo yo lo veo a Rolf Flynn. Y que Errol Flynn, Errol Flynn, la gente decía, era pibe, Errol Flynn, y al mismo tiempo era una cosa de loco, era, de loco, de loco.
No sabía si era cine o de verdad.
Y bueno, a tomar un café en el bar, y todo lleno de ametralladoras, pistolas, y unas tacitas de café. Y él divirtiéndose, porque la verdad que era un tipo extraordinario, Camilo. La verdad que me imagino yo lo que debe haber sido con él. Además, ¿por qué? Porque el que lo nombra comandante a Camilo es Ernesto, es el Che. O sea, el primer comandante que se nombra en la sierra es Ernesto, es el Che. Uh-huh. Cosa bastante extraña, ¿no? Incluso para el mismo cubano. Es decir, claro. Somos 20, eran 20 los que habían quedado de inicio. De los 82 quedaron 20. Y justo se elige a este...
A este extranjero.
A este extranjero.
A este argentino.
Y después él lo pone a Camilo, ¿no? Lo nombra comandante Camilo en la columna... La columna. Y después llegan las dos columnas, porque son las dos columnas que llegan a La Habana juntas. Una por un lado, porque Fidel tiene esa estrategia de Martí, ¿sí? De partir a la isla en dos. Uh-huh. Entonces tomar el centro de la isla, que era el Escambray, uh-huh. Era Santa Clara. Entonces los manda a ellos dos y después desde ahí a La Habana. Sí. Uno va a Ciudad Libertad, que era uno de los cuarteles importantes, y otro a La Cabaña, que era el otro cuartel importante, en donde lo que van a hacer es a desarmar a todo el ejército. Era su misión.
Y el Escambray, que después fue territorio donde hubo que hacer otra serie de operaciones posteriores a la revolución, ¿no?
Otra serie de operaciones. Y después yo pude estar, ahí sí, pude subir allá arriba, a donde había estado la radio.
Ah, contame eso.
Ahí en Sierra Maestra. Para llegar ahí era complicado. Porque no estaba todo... Yo fui por el año... No fui en el 59, fui por el año 73, por ahí.
¿Y
no estaba todo bien para llegar. O sea, había que caminar en la sierra y eso. Pero realmente estar en el lugar ese, ¿no? Donde transmitían. Y yo me acuerdo porque yo escuchaba Radio Aquí, Radio Rebelde, ¿no? Sí, yo escuchaba cuando era chico lo que pasaba en La Habana. Lo que pasaba en la sierra, en realidad.
Claro. Durante todos los meses... Ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra. Han venido periodistas de muchas partes del mundo y se han preocupado de la parte, digamos, anecdótica de esa guerra de guerrillas. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. Un pueblo que he decidido defender conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe y del campo.
Cuando son solo en casa, solo debo restar, per finire un lavoro, perché il raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare, accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente.
Después, adiós Epa. A este Epa. Episodio de Bicho de Radio. Hay revancha el viernes que viene, la radio nos da revancha siempre, así que seguiremos haciendo este programa el próximo viernes con este equipazo que nos acompaña en la producción: Eric Domergue y Marianela Cantelmi, en la operación técnica Ezequiel Sánchez, en la edición de audios Diego Rosato, nuestro community manager es Hernán Asigotti. En la web y en las redes están Martín Bibiloni y Alejandro Segade. Así que nos retiramos hasta la próxima. ¿Es así, Adrián Corón?
Es así, nos retiramos. Esto ha sido Bichos de Radio apenas.
Un programa de radio.
Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la